como ustedes saben, todos los lunes tenemos el honor de que nos acompañe un veterano de guerra de Malvinas. Así que en el día de hoy primero quiero contarles que este 17 de mayo es el Día de la Armada Argentina. 204 años de presencia de que comenzó este. Después nos va a contar nuestro invitado más o menos por qué es el Día de la Armada. Es el Día Mundial de las Telecomunicaciones, es el Día Mundial del Internet, es el Día del Infectólogo, es el Día del Reciclaje, también el Día de la Homofobia y de la Hipertensión Arterial. Es una forma de poner nerviosa a nuestro invitado de hoy. Pero saludemos a la gente que va ingresando también a Internet. Estamos en AM640 y en FM88.1 MHz. Y nuestra página, que es www.nacionalriogrande.com.ar. Así que bueno, saludemos a nuestro invitado. Se trata de Bernardo Ferreira, él ha estado en el Teatro de Operaciones a bordo del portaaviones 25 de mayo. Muy buenas noches y le agradezco la presencia, que se haya tomado la molestia de llegar hasta nuestros estudios aquí en Nacional Río Grande. Muy buenas noches, Bernardo.
Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Aquí estamos en esta noche tan especial para nosotros porque es el Día de la Armada. Quiero también enviar un saludo a toda la gente de la Armada, que es como una familia para nosotros, los que hemos estado bajo bandera. Principalmente el saludo para todos mis camaradas, uh-huh, veteranos de guerra de la Fuerza.
Bueno, la presencia de la Armada siempre, 204 años ya, ¿no?, de aquella batalla, de presencia, ¿no?, de Montevideo, ¿no?, de las fragatas. Así que bueno.
Sí. La Armada Argentina tiene una larga historia, uh-huh, naval, una historia larga y orgullosa, lleno de valentía y de demostraciones de no solamente de valor, sino de solidaridad. ¿Y a qué me refiero esto? De que cuando el Batallón de Infantería de Marina se instala en Río Grande, pasa a ser un gran apoyo para toda la población,
exacto,
de Río Grande.
Sí. Se insertó rápidamente dentro de la sociedad. La población en ese momento, que eran muy pocos, estamos hablando de los años 40, el 47 creo que se instala el batallón. Tenían ellos para ofrecer, que hacían, la población esperaba el pan, que se lo daba el BIN-5, también repartían la leche. Yo me acuerdo cuando era chiquita que iba en la escuela 2, porque la escuela número 2, la Benjamín Zorrilla, que en ese momento era la escuela nacional número 2, recibíamos la famosa copa de leche, sería ahora.
Exacto.
Y nos llevaban el mate cocido, que era riquísimo, o la chocolatada, o un té, o leche simplemente, y comíamos el pan del batallón.
Del batallón.
Con una mermelada, y venía una vitamina también que nos daban, no sé, por eso soy así robusta.
Vital.
Ya, vital, por supuesto. Y no, pero siempre estuvo la Armada, en este caso el BIN-5, presente en la comunidad.
En la historia del Río Grande que hoy tenemos, que gracias a Dios todos disfrutamos, y que tuvo la gran participación en la gesta de Malvinas, ¿no?
Sí.
Que para mí, si bien somos todos de la Armada, pero mis héroes personales son mis compañeros, siempre lo digo, ¿no?, que estuvieron en tierra.
Resistiendo hasta último momento en Malvinas.
Último momento, siendo el Batallón de Infantería número 5 un ejemplo a nivel mundial.
Sí.
Porque hasta nuestros propios enemigos, los comandantes ingleses, reconocen con la ferocidad que este batallón luchó, sin desmerecer y poniendo a la par el Regimiento 1 de Ejército, y no quiero nombrarlo porque seguramente me voy a olvidar de alguno, tanto el Ejército como la Marina han peleado codo a codo, pero en especial el Batallón de Infantería número 5, Fue realmente tremendo.
Uh-huh. Con su comandante, ¿no? Que era Carlos Robacio.
Robacio, sí. El comandante de fuerza.
Que cuidó a sus chicos, como uno
sí,
dice.
Sí, peleó cuerpo a cuerpo y realmente...
Era inspirador lo de Carlos Robacio.
Sí. Los que estuvimos al mando de gente realmente preparada, fue un honor combatir uh-huh. A la par de ellos. Yo no estuve en tierra, pero sí me tocó en la nave en que estuve en la época de Malvinas, en la guerra, tener comandantes y tener jefes que demostraron estar a la altura de las circunstancias.
Uh-huh.
Como otros que no, pero gracias a Dios, los que me tocaron a mí, uh-huh. sí, lo estuvieron.
Bernardo, ¿cuál era el buque insignia de la Armada?
El buque insignia depende de la campana con la que la escuchen. Sí. Algunos dicen que era el Belgrano, sí. Pero para mí es el portaaviones ARA 25 de mayo.
Qué raro. ¿Por qué será el portaaviones 25 de mayo? ¿Será porque usted? No, pero sí, supongo que sí.
Sí, sí. Para mí...
Ahora el crucero pasó a ser el emblemático... por la situación en que...
Sí, sí, el crucero ARA General Belgrano ha pasado a ser la imagen de lo que es la guerra naval.
Sí.
En cuanto a nuestro país, la guerra naval de contemporánea, uh-huh. porque volvemos otra vez al principio de la conversación, la guerra naval que tuvo Brown,
sí.
Fueron también épicas. Entonces, bueno... la guerra naval moderna se fue plasmada en el Belgrano porque el resto de la flota de mar prácticamente estaba cuidando el portaaviones. No olvidemos que el portaaviones es una pista de aterrizaje flotante. No son muy es ínfima la defensa que tiene. Entonces necesita ser protegido.
¿Y el Belgrano era el que lo protegía?
No, el destructor Pi, el destructor Bouchard, la Santísima Trinidad.
¿El Seguí, puede ser?
Sí, es dentro de la flota de mar.
Los destructores son los que cuidan.
Exacto, que cuidaban al portaaviones.
Bueno, sí. Me nombró un montón de naves que yo no sabía. La Luis Pi me dijo, ¿y
sí.
qué otra más era?
El destructor Pi, el destructor Piedrabuena estaba, la corbeta...
No, pero dentro de los destructores, no sabía que había tantos destructores en serio. En ese momento sabía de...
No, el mayor es el Belgrano, era el Belgrano.
Es el crucero.
Era el crucero. Los otros eran destructores.
Destructores, por eso.
Digamos que es una categoría más abajo, ¿no es cierto?
Sí.
Porque
después estaban...
Generalmente se considera por la capacidad de ataque, digamos, por el calibre de sus armas y todo eso, se le da a cada una la categoría de destructores o de cruceros.
El crucero Belgrano y había otro que sirvió para equipar al Belgrano, que creo que era el San Juan o no. Había otro destructor, me parece.
No. El único destructor que teníamos era el Belgrano.
Ah, el Belgrano.
Los demás eran todos... el crucero.
El crucero era
el Belgrano.
El único.
Los demás eran destructores.
Sí, bueno.
Y después la Santísima Trinidad y el Hércules, que esas creo que eran fragatas.
Y el San Antonio, me parece.
El Cabo San Antonio era un buque de desembarco.
Pensé que el Trinidad también era de desembarco, pero no.
No. El único buque de desembarco que teníamos en ese momento era el Cabo San Antonio, que fue el que llevó las tropas que desembarcaron el 2 de abril.
Después teníamos los submarinos, creo que era el Santa Fe.
El Santa Fe, el Santiago del Estero y...
Pero tuvo un problema, el Santa Fe crió en Malvinas, me parece.
Sí.
Me parece, si mal no recuerdo.
Sí, hay uno de los submarinos que fue hundido en Malvinas. Fue hundido.
Uh-huh.
Que quedó la torreta sobresaliendo del agua.
Qué barbaridad, qué locura. Bueno, ¿y el portaaviones? ¿Tiene es de grandes dimensiones?
El portaaviones tenía...
¿Cuánto tiene de eslora?
Más o menos 230 metros de largo.
Uh-huh. Dos cuadras.
Dos cuadras y pico.
Sí.
Por unos 60 metros de ancho. 50, 60 metros de ancho. Y tiene 13 cubiertas, 13 pisos de altura.
Wow.
Desde la quilla, es la parte más baja del buque, que es la quilla, digamos el filo del buque... Hasta la última cubierta en la isla, que se llama, que es ese edificio que uno ve...
Como una torreta.
Claro, sí. Es una isla...
El comando.
Claro, que es donde está la torre de control, uh-huh. Y todo eso, donde está el comandante de operaciones y todo lo demás, que ese tiene, creo que son 5 pisos. Mira. Entonces, desde lo más bajo del buque hasta lo más alto, 13 pisos tenía.
Santísimo.
Sí, tenía un hangar con 2 ascensores, uno en popa y el otro en proa, donde se bajaban los aviones y se guardaban abajo.
¿Con qué capacidad de aviones tenía, más o menos?
Nosotros teníamos más o menos unas 13 aeronaves, entre 12 y 13 aeronaves. Uh-huh. Entre helicópteros, A4Q, Tracker y Sikin, que eran helicópteros de lucha antisubmarina.
Ajá. No, voy anotando, porque los A4Q... Esos son de la Fuerza Aeronaval. Eran aviones chiquitos.
Claro, el A4Q es un avión cazabombardero que depende la letra que... El avión es el mismo.
Sí.
Tenía ejército, aeronáutica y marina.
Sí.
La Armada. La Armada tenía los A4Q. El ejército creo que tenía los A4C y los A4B, la aeronáutica, una cosa así. El avión, la máquina era exactamente la misma. Uh-huh. Nada más que algunos estaban preparados para operar en el portaaviones y otros no.
¿Esos se utilizaron también en la Segunda Guerra Mundial?
No, son posteriores a la Segunda Guerra. Uh-huh. Sí. El que era de la Segunda Guerra Mundial era el Belgrano.
Pero yo hablaba de los avioncitos.
No, lo que teníamos, la única nave que teníamos, que tenía la Armada Argentina de la Segunda Guerra Mundial,
era el Belgrano.
Sí. Que se llamaba Phoenix y se salvó del bombardeo de Pearl Harbor.
Qué historial que tenía.
Sí, tenía un historial muy, muy interesante ese barco.
Si ese barco hubiese hablado, contaba todo lo que había pasado en el Pacífico.
Sí, tuvo una vida de guerra muy, muy activa.
¿Y cómo resistió hasta último momento?
Y resistió hasta último momento, le dio la oportunidad a todos sus tripulantes de vivos que pudieron sobrevivir a las explosiones, porque no olvidemos que uno de los torpedos le vuela no sé qué cantidad de metros de proa. Sí. De proa, sí, bien,
sí,
digo.
Sí, sí.
Le vuela toda la punta del barco. Y sin embargo se mantuvo a flote el tiempo suficiente para que los que quedaron vivos pudieran tirar las balsas al agua y ellos poderse...
Y recibió más detonaciones también el Belgrano. Sí,
fueron 2 torpedos los que realmente le impactaron, pero el que más daño hizo fue el de proa, que le voló la punta del barco.
Y en ese momento, estamos hablando del 2 de mayo de 1982, para aquellos que se agregan en este momento a la transmisión de Nacional Río Grande, estamos dialogando con el veterano de guerra de Malvinas, el héroe Bernardo Ferreira, que estaba a bordo del portaaviones el 25 de mayo. Sección frenado.
Frenado, sí. La división se llamaba maquinaria de cubierta de vuelo, que se separaba en catapulta, que era la máquina que tiraba, vamos a hablar el modo que se pueda entender, que tiraba los aviones, los ayudaba a despegar, se llamaba catapulta. Es una máquina que ayuda a despegar los aviones, porque no olvidemos que los aviones despegan en 50 metros.
Sí. Como un impulso.
Es un gancho que sobresale unos 12 centímetros de la cubierta de vuelo. Con un cable de acero va enganchada la trompa del avión, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad que esa máquina le da al avión, más el empuje de la turbina del avión, ayuda a despegarlo en 50 metros. Sería imposible.
Realmente, qué bárbaro los pilotos, ¿no?
Sí.
Qué preparados
estaban.
Ellos
son realmente, estaban muy bien preparados y tenían un espíritu de combate, un espíritu de disciplina, muy, muy admirables. Y después la otra sección que teníamos era la parte de frenado. Es decir, la catapulta está en una punta del barco y el frenado está en la otra parte, en la parte de atrás.
Cuando vuelven.
Claro, cuando vuelven. Cuando vuelven, el avión viene levantando la trompa, ¿no es cierto? y hay personal que le va indicando si viene muy abajo, muy arriba, o si viene inclinado para un lado o para el otro, y viene con un gancho de cola abajo, que sobresale como un metro y medio.
¿Qué es el que,
ese gancho de cola, que es como si fuera un anzuelo, imaginemos que un anzuelo gigante, ¿no es cierto?, que engancha en uno de los 6 cables que hay en la cubierta de vuelo.
Y eso lo ayuda a frenar.
Claro, ese cable se mete abajo de la cubierta de vuelo y hay un amortiguador gigante. Entonces ese cable, que va enrollado en ese amortiguador gigante, cuando el avión engancha y tira, ese amortiguador va frenando despacito y frena el avión en 20 metros.
¡Qué barbaridad!
No olvidemos que...
viene con una velocidad aparte increíble.
Claro, imagínense ustedes que un avión mediano de pasajero necesita un kilómetro y pico para aterrizar.
Y ellos tenían que hacerlo en menos de 20 metros.
En 25 metros lo frenaban.
¡Qué bárbaro!
No, es decir, el impacto, por eso que los pilotos de aviones para portaaviones tienen un entrenamiento especial. Porque el impacto, tanto en el frenado como la aceleración, los G que recibe cuando despega, son importantes.
¿Ese tipo de aviones, de los portaaviones, solamente están preparados para aterrizar y despegar desde el portaaviones? ¿En una pista común y corriente?
Lo pueden hacer igual.
También puede...
Es decir, un avión...
Yo decía por el gancho ese...
Claro, no, ese avión, ese gancho se baja exclusivamente cuando va a
bajar... El mismo piloto lo hace.
Claro. Ajá. Cuando va a aterrizar en el portaaviones, si no va pegado contra la cola. Ah. Casi ni se ve, casi pasa inadvertido. Ahora, cuando viene a aterrizar al portaaviones, el piloto lo baja, lo separa como un metro de la cola.
Está dentro, en la parte operativa.
Claro, el operativo del aterrizaje.
Del aterrizaje.
Un avión que opera en un portaaviones puede aterrizar en tierra. Uh-huh. En cambio, no cualquier avión de tierra puede aterrizar en un portaaviones.
Y de estos sería el A4Q, ¿no?
A4Q.
En algún momento, alguno de estos avioncitos, le digo avioncitos porque eran más chiquitos, ¿no?
Sí, parecen chiquitos. Sí, el Tracker, que era un avión de lucha antisubmarina, era el que se le doblan las alas.
Ah, ese.
Es el Tracker. Es el que se le doblan las alas. Uh-huh. La mitad del ala se le dobla arriba del propio avión, ¿no es cierto?
Sí.
¿Por qué se dobla?
Para ocupar menos espacio.
No, para poder bajar en el ascensor. Porque si no,
claro,
no entra en el ascensor.
Sí,
no puede bajar por el ascensor al hangar que tenemos bajo cubierta de vuelo. Y el helicóptero Sikin, que es el más grande, uno blanco, grandote, que generalmente se usa para rescate y también para lucha antisubmarina, se le dobla la cola.
Uh-huh.
¿Vieron que tiene una hélice chiquitita en la cola? Los helicópteros tienen una hélice chiquitita.
Sí,
bueno,
sí.
Esa cola se le dobla al Sikin.
Mira.
Para poder entrar también en el hangar, y se le pliegan todas las aspas, se le pliegan hacia arriba el fuselaje, entonces se le pliegan las aspas, se le dobla la cola al helicóptero y entra en el hangar.
Hay cuántas preguntas que se me generaron. Bueno, de entre los A4 y los Tracker eran 12 los aviones, ¿contaban esos?
Sí,
¿o
más
eran
o menos?
12.
No, a ver, eran
los que había 9, más Tracker
9
o
A4Q, unos tres Tracker.
Sí, bueno, más o menos. Y después el resto eran
helicópteros.
Sí, estamos hablando...
entre 12...
Uno o 12 helicópteros serían.
Dos o tres Sikin y un Alouette.
Uh-huh. ¿Había otro más? Ese no me
sí,
lo había
el Alouette es un helicóptero chiquitito que parece una burbuja, es todo de cristal.
Ah, qué lindo.
Es chiquitito, es todo de cristal.
Que sí, como de reconocimiento, ¿no?
De rescate. Porque
tiene capacidad.
Yo he participado. En realidad, el helicóptero de rescate es el Sikin también.
Uh-huh.
Pero es de apoyo. Inclusive en la guerra de Malvinas, con ese avión chiquitito, intercambiábamos alimento con las otras naves que estaban alrededor nuestro.
Uh-huh.
Nosotros. El portaaviones es una gran despensa. Tiene mucho combustible, tiene combustible para el helicóptero, tiene combustible.
Es el supermercado flotante.
El supermercado flotante, exacto, tal cual.
Y ahí salen los aviones para abastecer a otros que están en el aire también.
No. El avión tanque se sale de tierra.
Ajá, que por ahí son los el Hércules.
El Hércules es el avión tanque. Exacto. El Hércules C-130 se usó como avión tanque. que abastecía tanto a los Super Étándar como los A4Q que despegaban de tierra a mitad de camino, tanto para la ida como para la vuelta. Es más, hay historias de pilotos que les costaba un montón encontrarse con
el avión.
¿Por
tal.
Qué? Por el silencio de radio. Porque si no los detectaban con los aviones ingleses que eran los...
ahí me mató, no lo puedo ayudar.
Son muchos nombres, sí, se me fue el nombre
porque
del
Étendard
avión.
Era de acá y el Mirage también.
Claro.
Y ellos tenían... ay, Dios, se me fue.
Ellos... sí.
Bueno, no importa, con los aviones...
los aviones ingleses, claro, los detectaban si no mantenían silencio de radio. Que ese silencio de radio, bueno, era roto bajo emergencias, ¿no es cierto? Bajo ciertas circunstancias era roto el silencio de radio. No obstante eso, nosotros no tenemos que olvidar de que cada vez que despegaban los aviones de acá, tanto de Río Grande como de Río Gallegos, éramos vendidos por nuestros vecinos.
Sí, los vecinos. Malos vecinos.
Sí, nuestros vecinos.
A veces uno no elige los vecinos.
No, vienen solos.
¿Qué va a hacer? Bueno, hay que lidiar con ellos.
Hay que lidiar con eso.
Tremendo.
Sí, señor.
Y bueno, de esos aviones, yo lo que quería preguntar, si en el aeropuerto de acá, a veces los contenían a los aviones, los A4Q o los Tracker... si venía por ahí algún Siklin, no, cuando andaban en zona por acá.
Sí, lo...
¿El portaaviones anduvo por acá? ¿Por esta zona de,
no,
de tierra? Ah, perfecto.
No. Nosotros no nos acercamos. Uh-huh. El que más al sur anduvo fue el Belgrano.
Sí, el crucero.
El crucero. Nosotros nos manteníamos más al norte.
Por Puerto Madryn, Chubut.
Dicho sea de paso, en el caso de la Guerra de Malvinas se demostró que estábamos arriesgando... una gran nave de gusto, porque los aviones que despegaban del continente podían hacer la operación. Es decir, no necesitaban un... como los ingleses, que sí necesitaron los portaaviones.
Sí,
porque ellos no podían.
Tenían los aeropuertos en tierra.
Claro, nosotros teníamos los aeropuertos en tierra.
Era gastar combustible.
Arriesgar una aeronave importante.
Como en el portaaviones.
Cuando se podía pelear de otra manera.
¿En ese momento había otro portaaviones o era el único, el 25?
No, en ese momento era el único en Sudamérica.
Ah, mirá.
El portaaviones Ara 25 de Mayo, que vino en reemplazo del portaaviones Independencia, acá en la Argentina, era el único en Sudamérica.
Más o menos, ¿qué dotación tenía el portaaviones? Estamos hablando arriba de 1,000 personas.
Sí, su dotación normal era cerca de 1,000 personas, más toda la escuadrilla... con los mecánicos, los pilotos y todo el personal que, digamos, de las aeronaves que operaban en el portaaviones, llegamos a ser 1,300 más o menos, casi 1,400.
Bueno, problemas de comer no había.
No.
Así, porque estaba,
no.
Es más, tenían para derrochar, no, para el resto de la nave.
Sí. No era derrochar, pero claro, sí para asistir en el caso de que... los barcos que nos cuidaban, nos custodiaban a nosotros, que navegaban alrededor, tenían... Es más, yo tengo fotos de los helicópteros llevando cajas de comida. Uh-huh. Ustedes se tienen que acordar de las cajas esas de carne que vendía una carnicería que estaba frente a la Escuela 2.
Ah, sí, no lo vamos a decir, JR, porque creo que ya no está
No,
más.
No era JR, ¿ah, antes
no?
De esa.
Ah, no, ahí me
frente, había una... llegaban la carne, uh-huh, la carne de exportación era,
sí,
en cajas de cartón. Bueno, esas cajas de cartón, yo tengo una foto donde pusieron varias cajas de esas en una red y la están enganchando en un helicóptero de estos chiquititos, Alouette, y el helicóptero despega y le lleva esos víveres a uno de los barcos que nos estaban cuidando nosotros. Se ve que hubo alguna comunicación informándole de que se estaban quedando sin abastecimiento.
Era importante la dotación de la flota de la Armada.
Sí, hace, sí, muy,
porque
muy importante.
Porque lo que me cuenta la cantidad, bueno, de destructores era el que tenían dos o tres, submarinos igual había.
Sí. La Armada tenía...
Los embarque, desembarque, el crucero.
Sí, sí. Entre el infantes de marina, marinos, uh-huh, y... los pilotos y, uh-huh, y gente de las aeronaves, la dotación era muy, muy importante.
Sí,
muy
increíble. Importante. Bueno, ¿Y usted de dónde es, Bernardo?
Yo soy nativo de Bahía Blanca.
De Bahía Blanca. Así que
de Villa Mitre.
Se crió ahí.
Lo llevo en el alma. Sí, sí. Sí, sí. Yo me vine. Bueno, después que terminó la guerra, yo hacía 3 años que salía de novio con la que fue mi esposa y madre de mis 2 hijos varones. Así que terminó la guerra, me casé y en el 87 me vine a vivir, a poner un negocio acá en la isla. Uh-huh. Me vine a poner un negocio.
¿Sigue el negocio?
No, los viejos pobladores lo tienen que se tienen que acordar.
¿Cuál? A ver.
Se llamaba Goma Sur y terminó incendiado.
¿Vos te acordás, Sergio, de Goma Sur?
A la vuelta
sí, el
del,
operador.
A la vuelta de la plaza.
A la vuelta de acá.
Claro. Nosotros inauguramos donde ahora está en diagonal a lo que era el CAI, que era de madera.
El
CAI era de madera. En diagonal nosotros inauguramos en esa esquina Goma Sur. Después vinimos a estar acá en Fañano, a mitad de cuadra, en los locales de Gatti. Uh-huh.
¿De Gatica?
De Gatica,
de
perdón.
Gatica.
De Gatica.
Ahí hubieron pasado 1000 negocios en
la
galería
de
Gatica.
Y después me fui a la vuelta, donde ahora está hay una casa de artículos de teléfonos, de accesorios telefónicos.
No se quería ir del barrio.
No.
Se enganchó con la plaza y con la radio.
Sí, sí. Y bueno, lamentablemente...
ya no se podía.
Un viaje. No. Yo había puesto un negocio de turismo en Ushuaia. Había arrancado con la rama del turismo y viajé un fin de semana a Ushuaia y cuando estaba allá me llamaron que se había prendido fuego local.
Qué barra. ¿Qué de esas son? ¿Qué es el tema de los incendios?
Sí, sí, en ese entonces... bueno, estábamos hablando de una casa vieja,
uno
de madera...
Sí, pero igual, vi consumir todos los esfuerzos...
Sí. Yo cuando veo estas fábricas que se queman, lo primero que pienso en todas las familias que se quedan en la calle...
Sí, es terrible.
La mano de obra, porque es terrible.
¿Y usted le hacía arreglar las cubiertas o trató personal?
El negocio era de ventas de accesorios de goma, industria, sí, automotor y hogar.
Yo pensé que yo lo veía ya con el overol ahí, martillando.
Comerciando burletes de goma, claro. Repuestos de filtros para autos, bujes de tren delantero,
sí, todo repuesto.
Correas, claro, todo repuestos de goma.
¿Qué?
Todo lo que era de goma.
Y bueno, a partir de ahí ya dijo nunca más.
Y a partir de ahí, no, estuve un año y pico, estuve sin trabajo, viviendo de changas, porque fue así. No quise saber más, quedé en la calle, totalmente en la calle, porque el seguro me pagó 2.50 pesos, pagué mis deudas, y a partir de ahí entré a trabajar en Juncadela.
Juncadela, sí, de
seguridad.
En
Juncadela trabajé 21 años. Uh-huh. Realmente se me abrió otro horizonte que no me lo esperaba en el momento que... Yo vine a la isla a trabajar un tiempo, como vinimos todos, a hacernos el futuro. Y bueno, listo, acá levanto
aparte,
cabeza.
Aparte ya estaban establecidas las fábricas para el 87.
Sí.
Bueno, era distinto, se abría una ventana. Sí. Un ventanal, habrían muchas opciones. Y con respecto a usted, ¿entra directamente en la Armada?
Como conscripto, y fue toda una casualidad.
¿En el portaaviones usted era conscripto o después?
Siempre conscripto, entré conscripto y me fui conscripto. Sí, cumplí 14 meses y un día estuve en la Marina.
¿Y ese día por qué?
Porque entré el 1 de junio del 81... Y me fui el 2 de agosto del 82.
Ah, sí.
14 meses y un día. Me quedó grabado eso.
Así que bueno, el portaaviones se instaló frente casi entre Río Negro y Chubut, más o menos.
Sí, después que hunden el Belgrano...
O se desplazaban de vez en cuando.
No. Nosotros, toda la flota de mar andaba alrededor de las islas. Uh-huh. Cuando hunden el Belgrano, recibimos la orden de retirada.
Y
quedar expectante. Así que salimos de ahí... Llegamos hasta el Golfo San Jorge, se cerró el Golfo San Jorge con las naves, con los destructores y las naves que nos estaban custodiando, porque había 2 submarinos nucleares, uno lo seguía al Belgrano y el otro nos seguía a nosotros.
Ah, eso no lo sabía.
Entonces,
porque siempre se habló de uno.
Claro, exacto, del que hundió Belgrano, uh-huh. Porque es el que hizo historia.
El otro día estaba hablando con un tripulante que era del Seguí y hablábamos de este submarino y en algún momento dijo, había el submarino, que nos contaron que nos estaba siguiendo, a nosotros también éramos objetivo. Claro. Y yo le pregunté, ¿sería el mismo del Belgrano? Y dijo, siempre es la duda, pero usted
no,
casi...
No, yo le confirmo de que no.
Confirma que eran dos.
Eran entonces. Dos submarinos nucleares, el cual uno nos sigue a nosotros, hundido el Belgrano, la joya de la familia es el portaaviones. Entonces había que cuidarlo como oro. Nos refugiamos en el Golfo San Jorge, ahí hubo escaramuzas de lucha antisubmarina, despegaban los helicópteros y para una lucha antisubmarina. Es más, hay una historia de que el submarino hizo una parodia, digamos, de hundimiento, no sé, uh-huh. Una cosa así, que tiró colchones, aceite y un montón de cosas para que flotaran, como dando la
como
la
que
sensación
había sido destruido.
Que había sido destruido, y emprende la retirada. Uh-huh. En ese momento, cuando se confirma a través de los helicópteros, los aviones y las embarcaciones que confirman de que el submarino ya no estaba más en zona, salimos de ahí y llegamos a Puerto Belgrano, donde ya yo me quedé ahí hasta el 2 de agosto que me dieron la baja.
¿Usted cuándo sale con el portaaviones? ¿Qué momento?
El 28 de marzo.
En 28 de marzo.
El 28 de marzo nosotros salimos.
En ese momento creo que hacía unos días estaba el conflicto en Georgia del Sur. Que ahí, no sé si fue, creo que el 17 de marzo o el 20, pero
bueno, nosotros,
más o menos, que ya ahí los altos mandos ya sabían lo que estaba.
El portaaviones tenía
por pasar.
Seis navegaciones anuales, tenía uh-huh. que cumplir con seis navegaciones anuales de práctica, ¿no es cierto? Entonces nosotros estábamos de 15 días, estábamos en plena operación y a la semana despegan todos los aviones y se van del... Cuando se van todos los aviones del portaaviones, es porque entramos a puerto. Entonces...
¿Porque no pueden entrar con los aviones?
No, porque es un peligro.
¿Es peligro?
Es un peligro.
Sí, cualquiera de...
Porque el avión... Primero que queda y no lo pueden usar. Porque en el puerto el avión no puede despegar.
Ah, sí.
El portaaviones tiene que estar navegando.
Le voy preguntando cosas de ignorancia.
Pero está bien, porque la gente no tiene por qué saberlo. El portaaviones tiene que estar navegando para que, es decir, a una velocidad determinada, etcétera, tiene que reunir ciertas condiciones para que los aviones puedan operar. Entonces, por eso se van. Y quedan stand-by, digamos, en la base naval Espora.
Claro, esperando. El momento que ustedes...
Claro, que pueden despegar a seguir operando ellos, pero desde tierra.
Y cuando se hacen todas las refacciones, verifican los motores.
Claro, se hace todo el mantenimiento normal en puerto y a los 2 o 3 meses se sale a navegar de vuelta, a practicar de vuelta. Inclusive se hacían prácticas internacionales. El operativo UNITAS, que se hacía con Estados Unidos y con otros países, participaban el portaaviones y muchas naves argentinas. Uh-huh. Entonces volvimos a puerto antes de tiempo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y nos dieron franco, claro, nos dieron franco a los locales. Solamente los que tenían confirmado la dirección, el domicilio, en Punta Alta o en Bahía Blanca. Bueno, yo salgo y por esas cosas que es el día de hoy que todavía no entiendo por qué lo hice. Cuando voy bajando la planchada del barco, me doy vuelta y la línea de flotación, ustedes vieron de que todos los barcos tienen la parte que va sumergida de otro color. Distinto al del barco.
Sí.
Eso se llama línea de flotación. Hasta ahí se puede hundir el barco, se puede cargar el barco. ¿Se entiende?
Si sobrepasa es porque está...
No se puede sobrepasar porque ya exacto. Corre peligro el barco de rolar o de tener un accidente y darse vuelta y hundirse. Entonces, hasta ahí, esa es la línea de flotación. Cuando bajo yo la planchada, miro y la línea de flotación estaba como 1 metro del agua. Y me voy.
Claro.
Me tomo el micro, me voy a mi casa y le digo a mi mamá, le digo, bueno, mañana tengo que estar a las 7 en formación, de vuelta. Eran las 11 de la noche cuando llego, 11 o 12 de la noche cuando llego a mi
¿cuánto
casa.
¿Cuánto tendría? 17,
yo tenía 20 años.
20 años.
Yo tenía 20 años porque yo entré, por estudios pedí prórroga.
Ah.
Es decir, que yo, el conflicto de Malvinas yo lo agarré de casualidad.
Sí, por estudiar.
Porque yo soy clase 61, claro. Yo soy clase 61 y hice la colimba con la clase 62.
¿Cuándo cumple años?
El 8 de agosto.
Ah, le falta todavía.
Sí.
Llegar a...
A los 60.
Sí. Ya te gané. Yo soy de abril, así.
Claro.
Somos de la gloriosa clase 61.
De la gloriosa clase 61. Entonces, cuando yo vuelvo a la mañana siguiente, miro la línea de flotación y estaba a 30 centímetros del agua. O sea que ese barco lo habían cargado a más no poder.
Entre provisiones,
combustible para los aviones, con petróleo, porque las calderas del portaaviones andaban a petróleo, petróleo crudo. Entonces, combustible para las calderas del buque, combustible para los helicópteros, combustible para los aviones, agua, municiones para los aviones de combate, torpedos para la lucha antisubmarina. Lo habían cargado y...
¿Qué? ¿Misiles no tenía, no? Torpedos nada.
No, torpedos que se embarcaban en los helicópteros y en los aviones, en los tracker, para la lucha antisubmarina.
Sí.
El portaaviones estaba armado solamente con algunos cañones antiaéreos, nada más. No sé si han visto el cañón que nosotros tenemos en...
En el centro, en
eso
el
es
museo.
Es un antiaéreo. Esos cañones eran los que tenía el portaaviones. Tenía cuatro de cada lado, una cosa así.
Pero no se llegaron a usar.
No, porque nosotros, el portaaviones no recibió ataque directo de aviones ingleses.
¿A la distancia se escuchaba alguna...
No, nosotros no.
Porque por ahí...
Es más, el 2 de abril...
Estaban bien cubiertos ustedes.
El 2 de abril estoy de guardia a las 8 de la mañana con un suboficial... Estábamos de guardia, había una neblina que no se veía la trompa del buque, el mar estaba
planchado.
Era un aceite planchado, totalmente planchado, el buque ni se movía, y escuchamos por Radio Nacional de Río Gallegos la gloriosa noticia de que habíamos recuperado las islas. Ahí nosotros nos desayunábamos que estábamos en guerra.
¿No habremos sido nosotros? Porque en Gallegos no tiene nacional, tiene el U14 y el U12. Para mí que éramos nosotros.
Ay, capaz puede ser, porque yo sé que fue Radio Nacional.
En esos momentos Nacional subía y bajaba la potencia. Puede ser que haya sido la gente de LU14 o de Radio Nacional de Gobernador Gregores, pero la noticia estaba.
Sí, la noticia estaba por Radio Nacional. Temprano. Nosotros el 2 a las 8 de la mañana nos enteramos que habíamos recuperado las Islas Malvinas.
Sí, yo tuve que...
Es decir, el silencio, el secreto de la Operación Rosario fue total, total. Los que menos los conscriptos, ¿no es cierto?
No
teníamos ni idea. Es más, cuando nosotros salimos y vimos todo ese movimiento de personal y de pertrechos en el muelle y zarpábamos y salimos a navegar y que esto y lo otro, se armó con Chile. No nos olvidemos que estábamos a 4 años del conflicto con Chile.
Sí, de lo del 78.
Fue el 78, ¿no es cierto? Entonces, cuando en el 82 salimos armados hasta los dientes de Puerto Belgrano, dijimos, listo, se armó con Chile. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener la gesta que tuvimos y que, bueno, nada, la historia que ya es conocida, ¿no es cierto?
Uh-huh. El Cabo San Antonio, el Trinidad, creo que el Irizar... salieron el 28 de marzo también, pero ya tenían en alta mar el Trinidad y el San Antonio es cuando le comunican a dónde iba misión que iban a realizar en Malvinas. Es decir, todas las dotaciones se enteraron en ese momento.
Claro, pero nosotros...
Nochecita
no...
del 1 de abril para tomar en la madrugada del 2 de abril.
Exacto. Pero nosotros en nuestro caso, inclusive el suboficial que estaba...
Pero
conmigo,
así todo hubo filtraciones. Porque yo hablando con un buzo táctico de Mar del Plata, ahora no me viene la memoria bien, pero ellos parece ser que se filtró la información de que avisaron de lo que iba a ocurrir porque movieron sus dotaciones los ingleses en ese momento... Porque ellos habían elegido un lugar donde iban a poder desembarcar bien y tuvieron que cambiar a último momento.
Sí, los ingleses la información que yo tengo es que Margaret Thatcher sabía de que lo que íbamos a hacer antes que lo hiciéramos.
Sí.
Sabía. Y bueno, lo mismo que el Belgrano. El
en
Belgrano
algún,
no hubo necesidad
lado
de hundirlo.
Filtró.
No hubo necesidad de hundirlo al Belgrano. Porque el comandante se hace del submarino se hace repetir 3 veces la orden. Porque estaba en contra de hundir el buque ese.
Sí. Que pasó lo mismo con la operación Mikado. Acá de atacar la base de aeronaval.
De Río Grande.
Sí, de Río Grande.
Claro.
Fue una idea que se frenó a último momento.
Sí, hubo varias controversias entre ellos, de hacerlo o no hacerlo, y de cómo hacerlo. Y bueno, ese tipo de cosas, para mí, un pensamiento muy, muy personal, me llena más de orgullo todavía del ejército, de la marina y de las fuerzas armadas que tenemos. Porque nosotros no nos olvidemos que hace 200 años que no entrábamos en guerra. La última guerra, fueron las invasiones inglesas, ¿no es cierto?
Sí, las guerras de la independencia.
La guerra de la independencia. Sí. Fueron los últimos momentos de combate que nosotros como pueblo hemos tenido. Y después la guerra de Malvinas. Porque el conflicto con Chile del 78 estuvimos ahí, pero no fue. Entonces, nosotros no tenemos experiencia guerrera como tienen los ingleses, que están donde hay tiro, están ellos.
Sí, igual que los yanquis.
Claro, igual que los yanquis. Entonces, y ellos, así todo, ellos tenían contradicciones entre ellos.
Sí.
Entonces, si un profano en el tema, como el pueblo argentino, combatió como combatió, despertando la admiración de su propio enemigo,
reconocimiento
que lo multiplicaba varias veces en experiencia en guerras, yo creo que hicimos bien las cosas.
Sí, sí.
Yo creo que hicimos bien las cosas y que al frente hubo gente muy, muy, muy capaz, muy preparada, con unos soldados que realmente dieron cátedra de poner alma y vida y que cumplieron con su juramento
De defender la patria
hasta perder la vida.
Sí. No, realmente loable toda la acción. Hay gente que se ha metido en el Facebook y está saludando, por ejemplo, Daniela Badra, que ha ido muchas veces a correr a Malvinas,
sí,
a defender nuestros colores.
Sí, señor. Un saludo muy grande para ella.
También, bueno, saluda el Farma Domínguez, que dice el agradecimiento eterno a nuestros héroes, siempre viva su gesta. Gustavo Rolando Coppola, Sandra Alonso, Horacio Miranda, bueno, yo no sé mucho manejar esto, pero Guillermo Soto, Argentino Martínez, a ver si tenemos más gente, Betina, flamante embajadora para la paz, que lo está viendo, Dani Reynoso, el chiqui Reynoso, me revolucionó el Facebook, don Ferreira, el Pedro Rossi también, Coria, Eduardo Coria, el fronterizo de San Sebastián, el reconocimiento eterno a los héroes de Malvinas, Pablito Martínez, Andrés Toledo, qué privilegio poder entrevistarlo y conocer detalles de las operaciones de 1982. Leda, en Ushuaia se presentó un proyecto de ley que busca crear un archivo audiovisual sobre la gesta del Atlántico Sur. Porque dice ver más, así que vamos a abrirlo acá. No, bueno, no me deja. También, bueno, Coppola, el Farma Domínguez, y, bueno, acá, Mario Roberto Ibarra, el Guata Navarro, Alejandro Navarro, Daniela Badra, y bueno, y Hugo Fernández también, y Horacio Miranda. Sí. Así que, bueno, qué lástima que no pude ver bien lo que me decía Roberto Toledo. Bueno, lo dejo en libertad. ¿Ya pasó todo?
¿Ya pasó?
Sí, ya pasó. Sí. No era tan difícil.
No era tan difícil. La falta de costumbre.
Ahí le dejamos el vaso de agua por la duda.
Muy amable, muchísimas gracias.
¿Y al viernes y asado ahí en el centro o no?
Estamos viendo, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo.
Estamos esperando acá, nosotros, y damos el paso con Sergio.
Sí, ya hay un montón de cosas que queremos hacer y que, bueno, lamentablemente esta pandemia nos tiene muy, muy frenados. Pero bueno, paciencia, paciencia, ya va a surgir un montón de cosas que queremos hacer.
Sí,
que la estamos todo. Haciendo a medida que las circunstancias nos van permitiendo. Gracias a Dios, la comisión directiva, un saludo muy grande para ellos también y mi reconocimiento, está trabajando a full.
Raúl Villafaña,
sí, Raúl,
que le agradecemos, Roma, la gentileza.
Alberto.
Que nos ha tendido este puente para que todos los lunes nos visite un héroe de Madrid.
Sí, 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 bueno, eso es un trabajo que ellos están llevando a cabo y que, bueno, mi reconocimiento. Y por otro lado, seguimos en los preparativos a ver si el año que viene se nos puede dar de poder concretar la vigilia.
Son 40 años.
Son 40 años, hay mucha expectativa, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos proyectos. Así que, bueno, nada.
Y ya vamos a estar todos vacunados.
Espero, realmente es mi deseo.
Por ahora, hoy fue la ceremonia del Día de la Armada.
Sí.
204, y bueno, ya mañana comenzamos la Semana de Mayo.
Arrancamos con la Semana de Mayo. Ya arrancamos con... El tiempo pasa volando.
Sí, no, hay que siempre mantener viva toda esta memoria y siempre resaltar y respetar nuestros símbolos patrios y nuestras fechas también.
Sí, sí. Yo creo que los héroes mueren cuando la patria los olvida.
Con esa frase nos quedamos. Gracias, querido veterano de Malvinas, Bernardo Ferreira, de la sección Frenado del Portaaviones 25 de Mayo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.